El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Abajo las banderas, crucemos las fronteras, unidos hagamos realidad nuestra quimera.
Estamos escuchando en Latinoamérica una interpretación de esta agrupación a quien nos ha visitado en Bolivia en varias ocasiones, la Yugular Reggae. Estaremos más adelante precisamente con uno de sus integrantes para hablar también de música, pero de otras temáticas relacionadas con lo que ya nos había introducido Claudia con esa movilización de los profesores en Jujuy. Mientras aguardamos ese contacto, vamos haciendo una breve mirada a las noticias. A propósito del tema educativo, quería compartir con ustedes, Gaby, Mario y a nuestra querida audiencia también, una nota que se publica en Tarija y que debería llamarnos también en algún momento a abordarlo de manera más seriamente, no solamente como red de la diversidad, me refiero más a una problemática que como que no está siendo posible ser controlado, abordado, trabajado de la manera adecuada. La nota a la que hago referencia está publicada el día de hoy y tiene como titular, ¿no? Un menor llevó a su colegio una pistola en la mochila. Me recordaba también, o recordaba...
Seguimos con nuestro compañero Pablo Medina, que se nos fue por un ratito de la emisión. Nos estaba compartiendo una noticia con el tema escolar, pero te propongo, Gaby, volver un poco hasta que retomemos el contacto con Pablo desde Tarija, a ese tema de la yugular reggae, que como decía Pablo, nos ha visitado varias veces en distintos espacios de la Red de la Diversidad, en alguno de nuestros festivales, pero la letra de esa canción de la yugular reggae de Jujuy, justamente, nos llevaba también a estos debates que hemos tenido gracias a los aportes de Claudia y lo que está sucediendo hoy en Jujuy. Gaby, por favor.
Sí, Mario, respecto a lo que tú también compartías en el anterior bloque, quería relacionarlo un poco a esto y también algunas cosas que me mueven, ¿no? Hablas acerca de esta necesidad de encontrarnos entre estas otras nuevas maneras de organización, tal vez, o estas otras formas que han encontrado ya los mismos movimientos sociales para organizarse y defender sus territorios en diversos espacios de Latinoamérica. ¿Cómo es que podemos establecer estos puntos de encuentro, ¿no? Ya que los temas que plantean, especialmente desde estos territorios, tienen que ver con la vida misma, ¿no? La crianza, el cuidado y la protección de ella. Entonces, me pongo a pensar, ¿cómo es que este tema no nos llega a convocar tanto? Más bien nos convocan otros, ¿no? Que igual son importantes en algunos casos, pero que están más ligadas a una vida más individual, ¿no? Especialmente en las ciudades. Si vamos a convocar una movilización por la seguridad, van a salir muchas personas, pero las demandas van a ser como pongan más cámaras, que hayan más policías, que los boliches no atiendan hasta tarde, y muchas de otras alternativas que siempre nos hacen escuchar en los medios de comunicación más tradicionales, más masivos, se podría decir, ¿no? Entonces, ahí está el desafío, creo, en poder establecer estos puntos de encuentro y también acerca de la molestia que la población siente cuando estas organizaciones sociales toman las calles, ¿no? Ya empiezan a protestar y decir, estas no son formas de manifestarse, porque ya no convocan, sino que causan repelencia. Entonces, ¿cuáles serán esas otras formas de manifestarnos ahora? ¿Será que tenemos que apelar a la creatividad? ¿Será que hay que volver a recordarnos entre todos y todas la disputa del espacio público? ¿Qué significa en su amplia manera el ocupar este espacio público? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir con esa acción y a través de nuestros cuerpos movilizados también? No sé si alguien quiere decir algo más al respecto. Todo esto es lo que yo planteo, son más dudas que certezas, ¿no? Pero a mí me serviría mucho y creo que a todas las personas que nos escuchan, escuchar estas otras miradas también, ¿no?
Lo que planteas, Gaby, es un debate sostenido y permanente y posiblemente no tiene una sola respuesta porque tiene muchas salidas, tiene muchos momentos históricos, tiene que ver con los ambientes que se generan en determinadas épocas del año, de los procesos sociales, de los procesos de maduración, de los ambientes sociales que se ponen más dispuestos o no ante la ocupación de la calle, la movilización por esta vía, pero hay una cosa que sí parece fundamental y es esta disputa del espacio público. Quiero introducir un elemento que me parece también importante. Tradicionalmente los sectores más conservadores, esos que ligamos a las extremas derechas, a las derechas en nuestros países, en nuestro continente, solían, décadas pasadas, colocar su capacidad de movilización y de defensa en, voy a decirlo así, los espacios más privados, es decir, la defensa de lo privado. Disputaban muy poco el espacio, lo público, y el espacio lo público, ya sea vía marchas tradicionales, sea vía ocupación del campo artístico en la calle. Recordemos que ya en los años 70, en pleno escenario de las dictaduras, aparecieron movimientos como el del teatro del oprimido o el teatro callejero popular, es decir, el teatro ocupando la acera, la calle, las plazas, como mecanismo, como se decía en los años 70, de concientización, ¿no? O sea, apareció el trabajo en la calle, en la ocupación del espacio público como disputa política. Ese espacio público, desde el campo de las derechas, del poder jerárquico, de la concentración de la riqueza, del poder político, era el campo que se desalojaba, y se desalojaba a partir de las fuerzas represivas del Estado, la policía o el ejército. Hoy en gran parte sigue siendo así. O sea, el Estado, los sectores del poder intentan desalojar la ocupación del espacio público por los sectores populares, por los sectores críticos, utilizando la violencia, utilizando la represión. Y como decía Gaby, ante la noticia que empezaba a compartirnos Pablo sobre el uso de armas de fuego, la aparición de eso en la escuela, empieza una política desde el capitalismo también, que busca generar de que el espacio público es un espacio de miedo, es un espacio que es mejor desalojar, es un espacio inseguro, y en la medida que eso se vuelva inseguro, eso es ocupado por las fuerzas represivas o por el control, por las cámaras, ¿no? Por los sistemas de represión, ¿no? Se penaliza estar en espacio público, disfrutar, hacer fiesta. Hay ciudades que ni siquiera permiten cantar en la calle, por decirlo de alguna manera, destronando del espacio público el lugar del compartir de la alegría, ¿no? Este tipo de cosas. Pero también las derechas hoy se movilizan en la calle. Tienen una capacidad ya no solo de movilizar a las fuerzas represivas, sino han ocupado la calle y denominan a gran parte de su capacidad de movilización allá activismo. Y vean cómo los medios de prensa, cuando se refieren a esferas, voy a decirlo así, del gobierno o cercanos al gobierno, van a hablar de sectores masistas, de sectores afines al gobierno, afines al masismo. En cambio, cuando se habla de movilizaciones venidas desde el campo de la derecha, desde los sectores conservadores, se va a decir activismos, activistas movilizados, activistas hicieron esto, ¿no? Entonces hay un campo de disputa, y finalmente en ese campo de disputa, en ese espacio que denominamos lo público, cómo se rehabilita lo público, están desde las luchas sociales y los cuerpos movilizados, como decía Gaby, en disputa, y ahí toca pensar, como dice Gaby, las maneras, la creatividad, el campo cultural, artístico, en este sentido, desde el campo popular o, por ejemplo, tejidos como el de Cultura Viva Comunitaria, han aportado esta capacidad de movilizar cuerpos en la calle, en la disputa del espacio público, en la plaza, en el mercado, etcétera, de otras maneras, desde el campo artístico, cultural, justamente, pero eso ya tiene una larguísima tradición, no es un hecho solo de ahora, pero también nos obliga a pensar esa calle y ese espacio público no solo como el momento de la conflictividad o de la disputa, tiene que ver con cómo se rehabilita cotidianamente desde los cuerpos y de la gestión del territorio, es decir, quién define qué se hace en la acera, quién define qué se hace en la calle. Fíjate que lo que nos comentaba, no sé cómo nos comentaba Claudia, que cómo la penalización desde el gobernador de Jujuy era que hay que permitir el libre tránsito del transporte. Se está hablando fundamentalmente del automóvil. Y nos comentaba cómo las manifestaciones docentes ocupaban un carril de la calle. Pero bajo esa definición se hacían los procesos de represión y entrabas en una circular de aplicación de la justicia para permitir el libre tránsito del transporte. Como finalmente si las calles fueran para que los autos se muevan. Cuando las calles originalmente en el espacio urbano se denominaban vías de comunicación y por tanto eran una vía que permitía la comunicación entre quienes habitábamos en la ciudad. ¿Cómo recuperar esta lógica comunicativa de la calle y no la lógica solo de aceleración del transporte que está muy ligada a las formas clásicas del mercado, de la aceleración del consumo? Y entonces cuando hablamos de la calle de las movilizaciones, de las luchas sociales, de los cuerpos movilizados, también estamos hablando de esos cuerpos que en el día a día gestionan el territorio, en la manera en que ocupan el territorio. La calle, la acera, la plaza, el mercado, ¿qué uso le damos a ese espacio? ¿Cuál es la importancia central, ¿no? ¿Cómo le devolvemos al espacio habitado nuestra capacidad de gestión? Pero de esos temas podemos seguir profundizando a lo largo de estos programas, porque le vamos a dedicar un ciclo de estas conversaciones aquí en el Hueco en el Muro. Este tema que tiene que ver con las organizaciones sociales, qué está sucediendo en el movimiento social, en los pequeños grupos, en los colectivos, en las maneras en que disputamos la calle, rehabilitamos lo común, rehabilitamos lo público, rehabilitamos la manera en que se gestionan nuestras vidas desde nuestras experiencias organizativas. Pero antes de seguir con eso, te propongo que nos vayamos y mientras intentamos recuperarlo a Pablo, que tiene problemas técnicos para reengancharse con el programa, a esto que son noticias de nuestra vía Yala, y en este caso, desde Colombia.
Vía Yala, patria grande.
Un espacio para acompañar la construcción cotidiana de nuestra
Vía Yala, patria grande. Vía Yala, patria grande.
Y estamos en Colombia. Tras 40 días hallan a 4 niños colombianos perdidos en la selva. Pasaron 40 días y la esperanza nunca se perdió. Tras el siniestro de una aeronave en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, en el que murieron 3 adultos el pasado 1 de mayo, la Fuerza Armada Colombiana emprendió la búsqueda en la extensa zona selvática. Más de 100 soldados e indígenas de la zona, apoyados por perros rastreadores, seguían la pista de los niños mientras caminaban por la selva entre los departamentos sureños de Guaviare y Caquetá, donde se produjo el accidente de la avioneta. Durante toda la búsqueda, los menores dejaron rastros de comida, prendas y un biberón del infante que cumplió un año perdido en la selva del Yarí. Están débiles, dejemos que los médicos hagan su valoración, dijo el presidente Gustavo Petro en las primeras declaraciones luego del hallazgo. Leslie Mukutui, Soleini Mukutui, Tien Noriel Zonoke Mukutui y Christine Nerimas Zanoke Mukutui fueron los niños rescatados. Sobre esta historia, y para brindarnos una lectura precisa sobre los 4 niños hallados en la selva colombiana luego de haber permanecido por 40 días perdidos y el papel de los indígenas en las labores de búsqueda, escucharemos a Lucho Acosta, que es coordinador nacional de la Guardia Indígena de Colombia. Él dice, pudimos encontrarlos gracias a los saberes indígenas.
Creo que un saludo de armonía de parte de la Guardia Indígena Nacional. Desde la segunda semana nos unimos a la búsqueda de la Guardia Indígena Nacional de diferentes pueblos indígenas de Colombia, del Putumayo, del Caquetá, del Cauca, del Meta y del mismo Amazonas, para acompañar y ayudar en esta búsqueda. Fueron más de 93 indígenas que estuvimos en la zona, más 120 soldados, digamos alrededor de 210 en la zona, en la búsqueda desde la segunda semana, la cual llevó a muy buenos términos de poderlos encontrar, gracias a la combinación, digo yo, de la tecnología, de las fuerzas militares, de la capacidad táctica de las fuerzas militares, pero también de la capacidad organizativa y la capacidad cultural y espiritual de las comunidades indígenas en Colombia. Estas dos alianzas hicieron que se pudiera encontrar este viernes a estos guerreros de la selva, a estos guerreros milenarios de la selva que estaban allí y que estamos seguros que los íbamos a rescatar. Creo que Leslie, de su capacidad, de su formación como indígena en su zona, formado por sus abuelos, por sus padres. Ellos vienen de una región selvática. Esa formación indígena, esa capacidad indígena hizo que ella no se enredara, sino que se supiera mover en la selva y que supiera entender los riesgos de la selva, pero también las ventajas que tiene la selva. Eso es lo importante de conocer. Y eso lo ha enseñado la cultura y los pueblos indígenas. También la capacidad cultural y espiritual que se le mandó, como dijo el abuelo, de muchos rezos, de muchos pagamentos, de un trabajo en conjunto, y también la fuerza que mandamos los que buscábamos. Creo que fue muy importante esa combinación, esa fuerza espiritual y esa capacidad de mover en la selva, de conocer la selva. Es muy importante para los pueblos indígenas la selva y la madre tierra, y por eso nos ligan a la madre tierra y por eso nos forman en prácticas culturales frente a la madre tierra, frente a la selva, y por eso creo que estos niños lograron soportar o lograron mantenerse hasta encontrarlos con vida en esta selva tan difícil de caminar, tan difícil de andar, pero que gracias al conocimiento de esta selva por parte de los pueblos indígenas se pudo encontrar con vida. Creo que es muy importante acá las autoridades indígenas, es por eso que hemos pedido que se le dé especial atención y protección a estos niños. Desde las autoridades indígenas y desde la misma guardia, que somos protectores, estaremos atentos para que los derechos de los niños no sean vulnerados y que se haga un proceso de adaptación médico según la medicina occidental, pero también haga un proceso de adaptación médico de acuerdo a las medicinas y a las culturas y a los pueblos indígenas donde vienen, para que no haya a ver como un choque, sino que haya una fortaleza, precisamente como se encontró en conjunto con esos dos pensamientos. Asimismo, debe ser la recuperación y debe ser el acompañamiento a estos menores, porque en última lo que importa son los menores, son los niños, para que transcurran su vida según sus usos y costumbres, pero también para que conozcan la realidad y conozcan todo el mundo que se vive. Creo que es muy importante este mensaje de que debemos aprender de los dos conocimientos.
Aviayal, patria grande.
Un espacio para acompañar la construcción cotidiana de nuestra
Aviayala, patria grande. Aviayala, patria grande.